Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Las 6 en Canarias, segunda hora de la mañana en el radio, primera en Intereconomía Televisión. Vamos a contarles cómo está el tiempo. Bien, saben ustedes que en Canarias está, que se va y que se viene, una especie de tormentón, no digo que una ciclogénesis, pero en fin, una tormenta seria y no acaba de abandonar las islas, sobre todo la parte occidental del archipiélago. Ayer todavía al norte de Tenerife, pues en fin, había que tener precaución por las lluvias. Pero en la isla de La Palma y en la isla del Hierro sigue habiendo hoy peligro de lluvias fuertes o muy fuertes. Así que precaución. Y en el otro archipiélago, en el Balear, pues el problema es distinto. Pero en Mallorca hoy va a haber una niebla tremenda que, a pesar de la autopista, que por fin, después de vencer todas las dificultades habidas y por haber, consigue atravesar una isla de 70 kilómetros, bueno, pues va a haber una niebla tremenda. Ni les cuento las bellísimas carreteras, pero complicadas y llenas de ciclistas, que hay en Mallorca. Maravillosas para el turismo, si no tienes prisa para llegar al trabajo. Pero hoy hay que tener un cuidado, porque entre la niebla y el ciclista te pueden dar un disgusto. Así que mucha precaución, nuestros oyentes baleares y, desde luego, nuestros oyentes también en Canarias, sobre todo en la parte occidental. En el resto de España, pues las cosas están relativamente claras, como se decía antaño, nubosidad variable. Nubosidad variable, que aparte de ser el título de una novela estupenda de Carmen Martín Gaite, es como antes en el telediario hablaban de las nubes, se decía de evolución diurna. Claro, las nubes durante el día, tú por la noche no las ves mucho, ¿verdad? Pero durante el día las ves y van evolucionando, efectivamente. Se van trasladando y evolucionan y van de un sitio a otro, es lo que tienen las nubes. Bueno, pues la nubosidad variable, más o menos, evolución diurna, normalmente los líos, las lluvias, algún chubasco, nieblas, pues van de norte a sur, se van desvaneciendo cuando llegan aproximadamente a la mitad de la península y ahí se queda la cosa. Temperaturas. Ahora en Madrid tenemos 8 grados. Temo que bajemos a 6 o a 4 en las próximas horas porque está la capital, no sé. Para mí que los termómetros también los ha intervenido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha decidido mandar en la comunidad. De eso ya hablaremos, porque es uno de los casos más escandalosos. La justicia no solamente se corrompe y es incapaz de ser justicia, sino que además se empeña en asumir poderes ejecutivos donde no le corresponde. Pero bueno, hablaremos de eso. La máxima vuelve, con la vuelta a la normalidad a las Canarias. En Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife habrá 21 grados. Y la mínima, pues otra vez en Teruel nos quedamos solos, pero no nos da miedo. 2 bajo cero es nuestro destino y lo asumimos, pues, con tranquilidad. El que hace lo que tiene que hacer. Bien, hasta aquí el tiempo. No sé quién fue el gracioso que a la detención del aparato de abogados y jefes políticos de la ETA, políticos, quiero decir, los que dan las órdenes, una manera de hablar políticos, podría decir matachines, matasietes, criminales, jefes de cártel, en fin, elijan ustedes la panoplia denominativa que prefieran. Ya digo, no sé a quién se le ocurrió. Normalmente la policía es bastante graciosa, es imaginativa. Por ejemplo, a la operación Gürtel es cinturón en alemán, porque habían pillado a un tío que llevaba un cinturón muy vistoso y era uno de los del bigotes y correa y toda esta patulea de descuideros que pululaban en torno al PP. Bueno, pues pusieron Gürtel, que queda mejor que si dicen operación cinturón, que es como después de Navidades para rebajar los 3 kilos de más, ¿no? Bueno, pues alguien le puso operación jaque. Se suponía que jaque a la ETA. No, jaque al ministro. Porque el ministro, y si no fuera el íntimo amigo de Mariano Rajoy, y si tuviera decoro y dignidad, hoy habría dimitido. Recuérdese que cuando se escapó Roldán, Antonio Asunción, que era ministro del Interior, sencillamente presentó la dimisión y se fue a su casa. No hizo eso que hacen los políticos de he puesto mi cargo a disposición del presidente del gobierno, diciendo, si quieres o te atreves, me echas y te meto en el lío y tal, pero mientras tanto yo aquí sigo. No, échame si quieres. Claro, siempre lo puede echar, o sea que eso y nada es lo mismo. El que quiere dimitir, se va. Claro, ¿a dónde va a ir Fernández Díaz? ¿A un claustro? No, porque ahora está casado, como no sea un claustro, un cenobio para parejas que quieran recogerse, en fin, y después de las maldades que ha hecho en Interior, para mí que tiene tantos pecados que purgar que necesitaría varias décadas. Pero ¿a dónde va a ir si no ha hecho más que política toda la vida? Pero si ya era gobernador cuando la transición. Si hace 40 años que está en política, si no ha hecho otra cosa en su puñetera vida. Y nada lo ha hecho bien. Y nada lo ha hecho brillante, excepto ser amigo de Mariano. Y eso, amigo, eso es como tener un depósito a plazo fijo en el Santander. Ser amigo de Mariano, cuando le tocó a Mariano la lotería del dedazo, ¡pum!, de Aznar, amigo, todos los valores amicales de Mariano, ¡vup!, subieron. Y ahí tenemos a Margallo estropeando las relaciones exteriores y tenemos a Fernández Díaz estropeando la política interior. La policía, que se decía antes. Del de defensa no hablo porque se lo pone el rey. O se lo ponen. Pero desde luego ahí el gobierno, los gobiernos del PP no entran. O sea, los gobiernos de defensa del PSOE los nombra el gobierno del PSOE. Los ministros de defensa del PP los nombra la zarzuela. Hay que asegurar las relaciones fluidas entre el ámbito de la esfera privada, las armas y la Casa Real, que siempre pues tiene un cuidado delicado, una atención precisa sobre la marca y la nacionalidad de las armas que se compran. ¿Por qué? Pues porque se preocupa mucho por la calidad del armamento de nuestras tropas. No, de la enseñanza no se preocupan. No, del derecho de los españoles, de que te multen por rotular en español, en catalán. No, de eso no se preocupan. Pero de la calidad del carro de combate Leopard, de esto se ha preocupado siempre muchísimo su majestad. ¿Por qué? Pues eso. Bien. El caso es que la operación jaque, si en España funcionan las cosas como es debido, pues habría zanjado ayer con la dimisión aceptada por el presidente del gobierno, porque son amigos, o con la destitución fulminante del ministro por bobo. Porque cada vez está más claro que este ministro, por bobo, por lelo, por acelerado, porque como han metido la pata, como han están arrastrándose de manera tan vil a los pies de la ETA, pues quería compensarlo. Ha asumido, dice que el director de comunicación asume la responsabilidad. Las responsabilidades no se asumen. O se dimite y se va, o ni responsabilidad ni nada. Pero vamos a ver. Vamos a darles ahora la información. Pero yo solo planteo una pregunta previa. ¿Alguien piensa que el jefe de comunicación de Interior, en una operación de estas características, saca la nota sin decirle al ministro, ministro, ahora? Sin que le diga al ministro, ahora. ¿Imposible? Pero vamos, imposible de toda imposibilidad, y menos en un ministerio y en una operación cronometrada al minuto. Es evidentemente el ministro el que le da el acelerón de colgarse a la hora curiosa del telediario, a las 3:06 minutos, es cuando le da el telele. Ay, 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 que le voy a dar un gustito a Mariano, pero espera, hombre, que es más tarde. Que sigue, ay, 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 adiós. es el ministro del Interior, que es un inútil, que además es un mentiroso, es el que puso a Bolinaga en la cárcel diciendo que se moría en 15 días, lleva 15 meses por ahí anunciando turrones y pastelillos de gloria. Anda que... El que ha soltado, junto con el malvado Gallardón, otro listo, este toda la vida pasando por listo porque dice que le gustaba a Wagner. Bueno, a Hitler le gustaba a Wagner, ¿y qué? ¿Listo? Bueno, ya lo de la ley del aborto, al final la ley del aborto la van a votar en contra todos los diputados del PP. A ver si así echan a Gallardón de sus vidas, semejante inútil. Pero entre Justicia e Interior, por supuesto Mariano Rajoy, pues han conseguido que la ETA esté más fuerte que nunca. Hoy en todos los periódicos tienen la foto del que el mundo llama la jefa de la ETA, que el ABC dice que es la que estaba empeñada en que la ETA volviera a matar para mejorar, si cabe, sus posiciones. Miren cómo se ríe y miren la cara que tiene. ¿Alguien puede decir después de eso que la ETA está derrotada? Asómense a cualquier periódico de hoy donde aparezca esta Arantxa Zulueta. Mírenla. Mírenla y miren al ministro del Interior. En no importa qué aparición. Díganme ustedes quién va ganando y quién va perdiendo. Vean lo derrotados que están los asesinos y lo triunfantes que están en lo que llaman el Estado de Derecho, de desecho en España. Bueno, pues esta es la prueba de cómo la operación Jaque debería ser jaque mate a un ministro redomadamente inútil, redomadamente mentiroso, que ha mantenido a la poli de Rubalcaba, no yo le llamo ni policía, la poli de Rubalcaba, a los tíos del Faisán, hasta conseguir la operación Ganso. ¿Se adelantó algún listillo de Rubalcaba para ayudar a la ETA? Puede ser, porque ahora verán que el PSOE está indignado. Parece que han mandado detener a Rubalcaba. Que, bueno, eso sería lo lógico en un Estado de Derecho por el caso Faisán. Pero vamos, a Rubalcaba, a Madina y a Elena Valenciano, que creo que por fin se vuelve a Estrasburgo. Bendito sea Dios que nos la quita de en medio. ¿Pero cree alguien que esta operación se puede hacer sin que el ministro diga ahora, sin que le dé al botón ahora y a la hora del telediario? Venga, hombre. En fin, vamos con la operación Jaque Mate, que es una cosa tremenda. Al final llegan con todo el aparato policía, van a detener, entran en el despacho de un tío que es donde han guardado, van al despacho y no pueden entrar. Pero vamos a ver, ¿esto es una operación antiterrorista o es que Abón llama a su puerta? O sea, pero vamos a ver, ¿esto qué es? Que es que como no está, no podemos entrar, que no podemos entrar. ¿Pero cómo que no podemos entrar? Se tira la puerta abajo, claro que se entra. Si están guardando pruebas de cómo la dirección real de la banda intenta que los etarras sigan matando. Vamos, la puerta, la pared y el piso si hace falta. Pero hombre, ¿para qué tenemos a la policía? Pues que no pudieron entrar. Es que es una cosa fantástica. Fíjate, está la ETA, sí. Que salga, que es que tenemos que hacerle unas preguntas. No, que no puedo. Hombre, es que me han dicho que tenía que hacerle unas preguntas. Que no, hombre, que no, que hoy no puedo, ven mañana, que hoy no estoy yo para preguntas, que tengo otros problemas. Pero hombre, es que me han dicho que vuelva con algo. Dile que mañana a las 6, pero que hoy no, que estoy limpiando la casa, hombre, que así no salgo yo. Bueno, vale. Bueno, pues adiós, ¿eh? Agur. Hasta mañana. Agur, he dicho. ¡Hala, venga! Se vuelve, que es que no podía, que mañana. Es que estamos así. Vamos a los datos concretos que se parecen, pero terriblemente, a esta caricatura que yo les he hecho, que de caricatura no tiene nada. Es una versión, en fin, por no llorar a estas horas de la mañana, pues tratar de reír. Vamos con Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez a contarles el detalle. Y luego, ¿cómo están los nacionalistas vascos y sobre todo el Partido Socialista? Que es que parece que les han faltado al respeto.
Este viernes pasarán a disposición judicial los 8 etarras detenidos en la operación Jaque, mientras la Guardia Civil busca las pruebas que desaparecieron cuando Interior anunció la redada antes de que se produjera. Los agentes todavía no han podido registrar el despacho del senador de Bildu, Iñaki Goioaga, ya que ha sido imposible localizarle. Se sospecha que en su oficina hay documentación que los abogados de la banda escondieron cuando conocieron la operación. Desde Interior siguen sin dar explicaciones oficiales sobre lo sucedido.
Desde el departamento de Jorge Fernández Díaz se habla de error humano y así se ha trasladado en un escrito a la Fiscalía. El jefe de comunicación del Ministerio, Alberto Gimeno, ha puesto su cargo a disposición de Fernández Díaz. El portavoz de Interior, Conrado Escobar, evitaba ayer hacer valoraciones sobre el supuesto error humano, al igual que el ministro hacía el día anterior. En la misma línea, el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, dice que lo sustancial es que se ha dado un duro golpe a ETA.
Lo importante es que los demócratas pongamos el acento donde lo tenemos que poner, y es que se ha producido una feliz circunstancia para la tranquilidad, para la paz de todos los españoles. Y eso se ha desarrollado con éxito, como siempre se viene desarrollando con el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Hoy hay 8 terroristas menos en la calle porque esta gente pertenecía efectivamente al aparato de ETA. Para mí eso es lo sustancial. Respecto de la cuestión a la que usted alude, pues creo que la Fiscalía lo está investigando y que ha pedido información al Ministerio. Espero que el Ministerio lo facilite y que eso se aclare.
¿Quieren ustedes conocer a un Blandy Blue? ¿Alguien bueno para nada? ¿Alguien que nos sirve para la lucha antiterrorista? Cuando dicen los demócratas. ¿Los demócratas? ¿Qué demócratas? ¿Qué leches? Los ciudadanos, los españoles. ¿Qué pasa? ¿Que los etarras mataban a la gente si era demócrata o no demócrata? Este es más socialdemócrata, vamos a respetarlo. A este, bueno, a este le vamos a dar el tiro en la nuca. A este, como es más liberal, le vamos a pegar 3 tiros. ¿Era así? No, los mataban por españoles, fueran lo que fueran, de ultraderecha, de ultraizquierda, de ultracentro y de lo que fuera. ¿Por qué es eso de los demócratas? Dice, es que hoy hay 3 terroristas. Dice, este es el portavoz, el de comunicación, el genio. Hoy 3 menos. Hoy hay 3 en la cárcel, sí, y mañana en la calle. Porque sois tan inútiles que sois incapaces de hacer una operación para detener a lo que decís que es la cúpula de ETA, y todavía estamos esperando a que vuelva el senador para abrir la puerta. Pero se puede ser más payaso. Y que me perdonen en el Circo Price y en el Circo Mundial, gran circo de varias pistas, clásico circo, pero es que no puede ser. Pero hay cosas todavía peores que tener a una colección de inútiles en el Ministerio del Interior, a cuyo lado Pepe Gotera y Otilio son sagaces inspectores. Y es que el PNV siempre es socio de la ETA. Si alguien duda que el proceso separatista vasco va a ser distinto del catalán, se equivoca. La única diferencia es que lo va a encabezar la ETA. Al paso que vamos, lo va a encabezar la ETA. Y el PNV es el que va a llevar las relaciones públicas. Y va a empezar antes del verano. Y todo el verano va a ser de un proceso de absoluta subversión en las calles en el País Vasco. Y para cuando llegue noviembre estará el País Vasco en llamas y Cataluña enfebrecida. Porque con todo el verano de calorinas y con los niños de acá para allá. Pero es que los socialistas están a favor de esa gentuza. Pero íntimamente a favor. El comportamiento ayer del PSOE y de Izquierda Unida, el de Izquierda Unida, de un tal Garzón, Garzón se tenía que llamar, también son casualidades, es para echarlo del Parlamento, insultando a las víctimas del terrorismo. Pero estos son los partidos con los que dice Mariano que quiere consensuar. ¿Consensuar qué? Si ellos ya han consensuado con la ETA y con más. Si ellos están por la ruptura de España, y luego ya veremos. Vamos con los detalles.
Alfredo Pérez Rubalcaba evitaba ayer hacer una valoración tras el supuesto error de Interior en la operación Jaque. Mientras, los socialistas vascos y navarros han criticado que se hayan producido las detenciones. El Partido Socialista Vasco en San Sebastián incluso ha votado a favor de una moción junto a Bildu y el PNV para decir que la operación supone un obstáculo en el actual contexto político. Alberto Garzón, de Izquierda Unida, ha dicho que el gobierno actúa con odio y oportunismo, siguiendo el dictado de los ultras de la UBT. Desde el gobierno vasco, Josu Erkoreka señalaba que los arrestos en esta operación son un paso atrás.
Esta operación constituye un paso atrás, reflejo del empecinamiento del Ministerio de Interior en hacer creer que nada ha cambiado. Pero la realidad ha cambiado en Euskadi. ha cambiado a mejor.
Sí, hombre, sí. Ahora manda la ETA ya en la Diputación de Guipúzcoa, en media Vizcaya, y por supuesto os tiene debajo de la bota como siempre. Como siempre. ¿Qué creéis? ¿Que las corbatas pueden sobre las pistolas? Pues no habéis podido nunca, hombre. Si a la hora de la verdad, cuando lo de Miguel Ángel Blanco, os fuisteis y os abrazasteis a la ETA y decían, ¡ay, es que si acaban con la ETA, después vienen a por nosotros! Ah, o sea, que esa es vuestra Guardia Civil, la ETA, ¿no? Bueno, ahora van a hacer como que prohíben una manifestación y tal, ya veremos lo que pasa. Pero que no se me olvide en el capítulo de sucesos que han nombrado a una señora para dirigir la UGT de Andalucía, que es la operación Susana Díaz, pero el susanato con sacarina. O sea, una versión edulcorada. Es como el Canal Sur 2. Es como de Mariló convertida en Marilí. O sea, es una cosa... Todo para tapar la inmensa epopeya de corrupción que lleva protagonizando la UGT y el PSOE en Andalucía hace 30 años. Ahora esta viene con una cara dura. Solo está más delgada que Susana Díaz. Pero ya anuncia que es rubia y que parece más joven de lo que es, y que si eso es lo que le van a reprochar, o sea, que ahora decirles a unos ladrones que devuelvan lo robado es un delito de, en fin, de leso sexo, género, cosa. Y encima se llama Castilla, es el colmo en Andalucía.
UGT Andalucía ha elegido a Carmen Castilla como nueva líder del sindicato regional después de que Fernández Sevilla se viera forzado a dimitir por el escándalo de las facturas falsas. La votación se ha hecho a puerta cerrada y mediante un comité extraordinario compuesto por 121 dirigentes. Cándido Méndez no viajó a Sevilla y envió a su secretario de organización, José Javier Cubillo, que confesó que la dirección hubiera preferido un congreso extraordinario. En su discurso, Castilla no habló sobre corrupción. Cree que su nombramiento va a significar un antes y un después, aunque le pondrán pegas, dice, por ser rubia y aparentar 35 años.
Ya me sacarán alguna pega, tú no te preocupes. A lo mejor que, bueno, que soy rubia o que tengo 45 y aparento 35.
Puede ser.
Probablemente. Hoy han intentado compararme con Susana Díaz. Nos están recortando en derechos y libertades públicas y mientras tanto callamos a la única organización que durante 125 años de historia es capaz de plantarle cara a estos fascistas, que es la Unión General de Trabajadores.
Esto fascista es la jueza Laya por haber robado, por cobrar hasta dos veces los caramelos de los reyes. Este es el material. Yo, sinceramente, prefiero a los morancos. Creo que están bastante pasados, pero puestos a hacer el payaso regional, que me perdonen de nuevo los payasos y los morancos por la comparación, no es mi afán, señor Escadaval, disminuir su mérito, aunque estas navidades ha sido escaso, ¿eh? Pero, en fin, ¿pero esto? O sea, vamos a ver, estos señores han robado tanto, durante tanto tiempo, y de tal manera, de manera tan desvergonzada, que deberían estar fuera de la ley. Y no meter... Ay, bueno, es que es una cosa... Vámonos al tráfico decente, que es el rodado, porque el de influencias ya ven cómo está. Me van a sacar que soy rubia. Eso de rubia habría que verlo, pero, en fin... ¿Qué cosas? Vamos al tráfico. Concepto. Laura Herrero.
Buenos días, Federico. En Madrid nos encontramos con un tráfico intenso en la M30, especialmente entre O'Donnell y la Avenida de América. Las primeras retenciones de la mañana se registran a la altura de la Avenida del Manzanares y ya en el centro de la ciudad, en la calle Embajadores y en el Paseo de las Delicias. Y para saber cómo se circula por el resto de carreteras españolas, conectamos con la DGT. Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días. Hay que circular con precaución en Casas de Miravet, en la provincia de Cáceres. Se ha incendiado un vehículo en la 5, en el kilómetro 214. Están cortados dos carriles en sentido Badajoz. Hay que extremar la precaución. Tenemos tráfico intenso ya en el acceso a Madrid por la carretera de Barcelona en Torrejón de Ardoz, en la carretera de La Coruña entre Majadahonda y El Plantío, en la 5 en Móstoles y en la M40 en la zona de Vallecas. Hay bancos de niebla, hay que circular con precaución en carreteras de Aragón, Burgos y Navarra. Dos averías más podrían dificultar la circulación en Ourense, en el kilómetro 218 de la 52 en Rante. Está cortado el carril derecho sentido Benavente y en Zaragoza, en Bubierca, la 2 en el kilómetro 211 y debido a una avería también, cortado el arcén sentido Madrid.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bien, vamos a resumirles con Laura Herrero y Vanessa Vallecillo en unos 10 minutos lo que sucede. Hemos repasado la guerra de Gila del Ministerio del Interior, el caso Jaque, la operación Jaque, que debería ser Jaque Mate, a uno de los ministros más inútiles de la historia reciente de España. Pero vamos ahora con la Casa Real y el caos, la confusión reinante. Lo dijimos ayer y lo repetimos hoy. Lo mejor que puede hacer la Casa Real es lo contrario de lo que viene haciendo desde hace 2 años. En lugar de desmentir aquello que dijo el rey en su célebre mensaje, del que luego la reina le hizo arrepentirse y dejar al príncipe colgado de la brocha, de que todos somos iguales ante la ley, pues fingir que somos iguales ante la ley. Y en todo caso, que si hay una parte de la familia real que se dedica a robar y la pillan, ya no digo que no se dediquen a robar, simplemente que se dedica a robar y la pillan, pues que lo pague, que los echen de la familia real, que era el plan que tenían hace 2 años. Como la reina ha metido tanto las narices y se ha empeñado en poner la familia por encima de la nación, del Estado y de la propia corona, bueno, pues se han metido en este lío monumental de la casa del rey dedicada a injuriar al juez Castro, etcétera, en lugar de echar a Urdangarín y a Cristina a los leones, que es donde deberían estar, pero no a los de las Cortes. ¿Y qué van a hacer ahora? Ni ellos lo saben. Pero creo que en algún lugar de ese desván oscuro va abriéndose paso un rayo de luz diciendo a lo mejor lo que tendríamos que hacer es declarar cuanto antes, sentarnos en el banquillo si nos toca y tratar de que la pena sea leve. ¡Hombre! ¿Y para esto habéis perdido 2 años ofendiendo a la ciudadanía? O sea, para llegar a la conclusión de que el Estado de Derecho tiene que estar por encima de unos sinvergüenzas, que no es que hayan robado de una manera desvergonzada, es que han ido dejando rastros por todas partes y presumiendo de lo que trincaban. Ahora empezáis a pensar que a lo mejor lo deseable sería ser discreto, que tal vez si fueran a declarar, si no recurrieran más, si no utilizaran el fiscal contra el juez, si no montaran esas campañas ridículas contra el juez Castro, pues a lo mejor, en lugar de llevar 2 años de martirio, como dice el mártir Espotorno, si hubieran asado ya al mártir San Urdanga y a la mártir Santa Cristina de Melollevo, pues a lo mejor se había acabado el asunto hace 1 año y medio. Y a lo mejor la corona no estaría en el nivel de descrédito total que ahora padece. Así que, como ha penetrado un rayito leve, rayo leve de luz, la soberbia es mucha, y como la obcecación es tanta y hay tanto merluzo en torno a su majestad, pues quién sabe. Pero da la impresión de que, al menos en estos momentos, vacilan. Buena señal. Vamos a ver si entre todos conseguimos que el toro vuelva a los corrales. Vamos a ver si dejan esa manía de nosotros, por ser quienes somos, estamos por encima de las leyes. Bueno, pues por mucho menos han caído coronas. A ver si se entera alguien. Que no se quieren enterar. Da la impresión de que por lo menos ahora vacilan. Incluso, fíjense la cosa, ayer en Barcelona llegaron a la curiosa conclusión de que el caso Urdangarín y el caso de la infanta Cristina es el mismo. Por primera vez se reunieron, después de 2 años, lleva la instrucción en marcha, 2 años. O sea, se reunieron los abogados de la infanta Cristina y los abogados de Urdangarín, que tienen el mismo caso, que tienen el mismo delito, que han robado lo mismo, que se lo han llevado al 50%, se reúnen juntos para tener una estrategia conjunta. Es decir, por primera vez entienden que la infanta Cristina es un ajusticiable igual que San Urdanga. Y que si San Urdanga es mártir, la otra puede ser martirilla. Mártir, aunque desde luego nada virgen. Me refiero a los aspectos pecuniarios, que son los importantes. Bueno, a lo mejor de ahí sale una actuación medianamente, no digo inteligente, sino simplemente resignada. No habéis podido con las leyes, habéis conseguido el peor de los ridículos, el descrédito total de la institución. Ya la gente no confía más que en el príncipe. ¿Y por qué hay que confiar en algo? Porque España está fatal y nos agarramos a un clavo ardiendo. Pues hombre, extraed la extremidad inferior derecha, que la tenéis metida hasta el corvejón, y dejad de meter la pata. Vamos a ello.
Los abogados de la infanta Cristina y los de Iñaki Urdangarín han permanecido reunidos desde las 8 de la tarde hasta las 10 de la noche tras la imputación de la hija del rey. Miquel Roca, Jesús María Silva y Mario Pascual Vives han mantenido el encuentro en el bufete de los letrados de la infanta en Barcelona. La hija del rey ha regresado desde Ginebra a la ciudad condal para preparar su defensa tras conocerse que la fiscalía podría no recurrir la imputación. Su defensa argumenta que no tuvo ninguna intervención en Aizón, aunque es propietaria de la entidad al 50%. Escuchamos a su abogado Miquel Roca y al fiscal Pedro Rack.
Fiscalía hará lo que tenga que hacer, nosotros haremos lo que tenemos que hacer, todos harán lo que tengan que hacer, los jueces harán lo que tengan que hacer, todos, cada uno cumplirá con su función. Será chocante o no chocante, se lo diré después, pero no adelantemos, para matizar, para hablarse. Lo que digo siempre, la expresión más correcta es no satisfecha.
Aún no lo sé, lo estamos estudiando, se decidirá en breve.
Mira que hablaba en Vanity Fair, ¿eh? En una familia normal la mujer no se entera de los negocios del marido. Dice, en una familia normal, y tenía detrás el retrato de papá normal presidiendo el despacho. Este ha hecho lo que le manda Gallardón. Todo viene porque Gallardón convenció a Mariano y al rey de que él conseguía que a la infanta no la imputara. Porque Gallardón es muy chulo. Y además, como ha tenido ya sus tiquitacas con una persona de la familia del rey y estuvo a punto de emparentar, pues cree que tiene como acceso especial a los secretos de la corona. Y Gallardón es un zote de marca mayor, además de un mal bicho, pero lo peor. Y los ha metido en un engrudo monumental. Y ha puesto a la fiscalía, al abogado del Estado, todo el aparato de control del gobierno en los medios a machacar a un juez, pero si es que los han pillado robando. Si es que tienen un palacete grotesco, tienen 3 pisos que alquilan en Palma, tienen trasteros, uno cala en Tarrasa, pero ¿qué hace la princesa, la infanta o lo que sea, la urdangarina, qué hace comprando locales en Tarrasa? O sea, pues es la avidez. ¿Y con qué dinero? Pues con el que trincan, con lo de la Caixa no es. Viven como rajas en Suiza. Han triplicado la escolta. Hay 20 tíos ahora custodiándola a estos tíos, cuando bastarían los de la cárcel. Nos ahorraríamos por de pronto 20 escoltas. Que tripliquen los turnos, nos iremos a 60. ¿Ustedes creen que es normal que España se esté gastando en estos golfos eso? Pues todo porque Gallardón le dijo al juez que le saldría gratis. Le dijo al juez, le dijo al rey que, señor, tú eres un zote y lo has demostrado una vez más. Vamos con lo que les contaba antes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que es un caso de corrupción tremendo, tremendo. Mal está que los jueces no hagan justicia, pero que se pongan a hacer política, a querer llevar la gestión de la Comunidad de Madrid, y que cuando llega un Tribunal Superior de Justicia, 48 jueces, que ya es una punta de jueces abundante, se laven las manos y digan que lo devuelven a un juzgado que dijo que pudiera suceder que hubiera algún perjuicio en la externalización de la gestión sanitaria. Primero, ¿quién es un juez para hacer la política de la Comunidad de Madrid? Obedeciendo a Tomás Gómez, que ya es el colmo. Obedecer a Tomás Gómez. ¿Quién es un juez? Y luego el argumento jurídico es fantástico. Dice, porque pudiera haber algún perjuicio por lo que pudiera, hombre, pues yo por lo que pudiera pensar que perjudica a ese juez, podría pedir que lo echaran de la Comunidad de Madrid y hasta de la Comunidad Nacional, o sea, que lo pusieran, no sé, en las Islas Caimán. Pero no puedo hacerlo. ¿Pero quiénes son los jueces que se presenten a las elecciones con Tomás Gómez? Y de paso nos libramos de Tomás Gómez y de los jueces. Ayer se lavaron las manos vilmente y está paralizada la gestión. Que hay muchos hospitales, pero no en Madrid, en Andalucía. Los pocos hospitales que hay en Andalucía y que funcionan tienen una gestión externalizada, empezando por el de San Juan de Dios, que fue el primero. Y gracias a que lo lleva una orden religiosa, funciona bien. No roban. Bendito sea Dios. Bueno, pues, escándalo. Esto es un escándalo monumental. ¿Va a actuar el Consejo? ¿Va a actuar Gallardón? Por favor.
La externalización de la gestión sanitaria en Madrid queda de momento suspendida después de que el Tribunal Superior de Justicia madrileño haya devuelto el caso al tribunal que lo paralizó. Así, los 7 recursos presentados volverán a sus respectivas secciones para ser estudiados de nuevo, por lo que la situación podría no resolverse hasta las autonómicas de 2015. Tomás Gómez decía sentirse feliz porque el tribunal ha desautorizado, decía Ignacio González. El consejero de Sanidad, Javier Fernández Laschetti, advertía a Gómez desde el programa En Casa de Herrero, en Es Radio, de que se equivoca.
Nos sentimos felices porque hoy el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desautorizado al señor Martínez Tristán y al presidente de la Comunidad de Madrid, al gobierno de la Comunidad de Madrid.
Don Tomás Gómez, yo creo que se equivoca si piensa que sus deseos y sus aspiraciones ya se han visto cumplidas, ¿no? Es decir, aquí ahora queda todavía que se tomen las decisiones, porque es que hoy literalmente lo que se ha decidido es no tomar la decisión y nosotros lo que esperamos es que además eso se decida lo más pronto posible.
Que la derecha es tan buena. No es blanda, ¿eh? Porque Laschetti y Lucía Figar han aguantado en Madrid lo que no está escrito. Y han aguantado. Y tienen razón, en lo fundamental tienen razón. La externalización es más barata y funciona bien. Más del 90% de satisfacción de los usuarios. ¿Esto le importa a la UGT? ¿Le importa a los sindicatos, que son los únicos perjudicados porque dejan de mandar en la sanidad? Los 100 tíos que pedían echar a Cristina Cifuentes, que estaba moribunda, que la echaran del hospital. Esa gentuza. ¿Les importa esto la sanidad? ¿Qué les va a importar? Que son del PSOE y del PC. Y el juez, que será de la misma cuerda, pues inventa una cosa. Pero vamos a ver. El Poder Ejecutivo, que elegimos en las urnas, es para que haga este tipo de cosas. Tomás Gómez decía lo contrario. Muy bien, perdió. ¿Y ahora los jueces quieren hacer la política de Tomás Gómez? Esto no es prevaricar, esto es prevarigalupar, y en el caso de los 48 jueces del Tribunal Superior de Justicia, vamos, homenaje a Pilatos, ¿eh? En fin, vamos a la prensa económica del día, como siempre, con La Caixa.